Buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque estás aquí. Gracias a Dios por todos los que estamos aquí. Algunos de nuestros hermanos hoy no pueden acompañarnos, pero sobre la tempestad Dios es rey. Cristo reina. Y Él es soberano y Él nos ama, nos cuida. Así que bienvenidos todos. Nos da gusto que podamos reunirnos. Saludos a todos los que están en casa, viéndonos, escuchando este mensaje. Muy bien. Les recuerdo, si ponen sus celulares en modo silencioso, por favor, para que no nos interrumpa nada. Podamos concentrarnos en lo que Dios nos quiere decir hoy, ¿verdad? En su amor, en su perfección, en su gracia, en su voluntad para con nosotros. Hemos estado memorizando cada semana, terminamos de memorizar algunos versículos, un pasaje de Primera de Pedro muy precioso. Y no sé si se han fijado, les decía yo la vez pasada que es un programa de memorización de 5 años. Entonces aquí ya vamos en la segunda vuelta, ¿sí? Entonces algunos versículos pueden ser nuevos para ti, para memorizar. Algunos tal vez ya los has memorizado, simplemente hay que repasarlos, recordarlos y meditarlos. Porque ese es nuestro objetivo al memorizar, tener la palabra de Dios cerca de nuestra mente para llevarla a nuestro corazón, ¿verdad? Creerla, asimilarla, hacerla nuestra, vivirla. Vamos a memorizar esta semana Proverbios 18:10. Muy cortito el versículo, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Sí? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y recuerden, hermanos, que el justo no es el perfecto que nunca falla, sino aquel que ha puesto su confianza en Cristo y por la justicia de Él ha sido justificado. Entonces los justos debemos correr a Él todo el tiempo para ser levantados, para ser fortalecidos, alentados, animados, etc. ¿Ok? Bien. Entonces, quiero comentarles unos pocos avisos. La próxima semana tenemos toda la intención de celebrar la Cena del Señor y lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo en los últimos meses, bueno, ya un par de años, yo diría desde la pandemia, ¿verdad? Entonces, simplemente vengan preparados para celebrar la Cena del Señor al final del servicio de adoración, ¿sí? Pronto vamos a reanudar nuestras comidas de compañerismo que hacíamos cada 2 meses antes de la Cena del Señor, ¿sí? Pero todavía no está empezando, o bueno, ahí viene esta quinta ola, le llaman, la quinta ola de... Y sí, efectivamente hay muchos contagios, entonces Raúl le tocaba predicar hoy y está contagiado, ¿verdad? Dio positivo. Gracias a Dios está bien, siente como una gripa. Félix me habló hoy en la mañana, me mandó un mensaje. Garganta afectada, no sé si vaya a ser COVID o no, pero Ligia y Víctor, Adrián, Pau, algo estaba sintiendo mal, no sé, espero que no sea COVID. En fin, yo diría esto, hermanos, yo quisiera que todos sigamos adelante con una precaución sabia, pero no con temor, ¿sí? No con un temor que nos paralice, agobie, ni que nos detenga para servir al Señor. Ese sería mi consejo, ¿verdad? Ok, hay que tomar precauciones en donde tú veas que sea necesario, de la mejor manera, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir adorando al Señor y sirviéndole, sobre todo, entregando nuestras vidas y sirviéndole, ¿de acuerdo? Bien, entonces, algunos avisos. Volteen allá, por favor, y ven allá donde están Héctor y Eve. hay una mampara y creo que muchos no saben, pero es una enfermería, ¿sí? Es un cuartito de enfermería. Entonces, vamos a mandar a hacer unos letreros. La vez pasada hubiera sido muy útil, pues, la enfermería ahí, y que sepan que hay una enfermería. Tenemos ahí una cama y hay, tenemos lo necesario, pues, ¿cómo se llama esto? Baumanómetro y todo esto para medir glucosa, una serie de cosas. El chiste es que ustedes sepan que ahí hay una enfermería y tenemos un equipo de hermanos que nos están ayudando en primeros auxilios y la atención básica. Algunos de ellos son médicos, aquí Carlos Abad y su esposa Reme, Carlos Frías, que nos hizo favor también el domingo pasado de intervenir, Rodrigo y Santiago, mis hijos, tienen también entrenamiento en primeros auxilios, Héctor Hernández, que también nos ayuda con eso. Entonces, lo que quiero, hermanos, es que sepan que está esa facilidad. Si alguno se siente mal, lo más recomendable probablemente sea que luego nos avise alguno de los pastores o alguno de las personas que acabo de mencionar para que se atienda ahí inmediatamente, ¿sí? Entonces, sepan que ahí está esa facilidad, ¿ok? Bien, ya les hablé de la cena del Señor y queríamos pedirles también un favorzote. Ahora estamos haciendo venta de algunos alimentos, ¿sí? Entonces, los domingos se está vendiendo tacos y se están vendiendo algunos postres. Básicamente tienen que ver con recaudar fondos para cuestiones del campamento de los adolescentes, para algunas actividades de las mujeres, el retiro de mujeres, etcétera. También se venden algunas paletas y la petición es esta: mientras más alimentos, más facilidad de que haya derrames y manchas por todos lados, ¿sí? Entonces, lo que nos ha pasado es que, sobre todo las paletas, son muy fáciles de chorrear, ¿no? Entonces, pedirles nada más que no entren acá al salón, sobre todo con las paletas, que es muy fácil chorrear y luego por ahí quedan manchas por todos lados. Y la otra también, si en ese momento manchan algo, no pasa nada, nada más ayúdenos o limpiando o pidiendo a alguien que les asista para que se limpie lo más rápido posible. Los papás estar atentos con los hijos, ¿verdad? Encargarles a los hijos que tengan ese cuidado, enseñarles que, obviamente, ¿no?, si mancharon, pues ayuden a limpiar. Entonces, todo para que estemos funcionando bien como debe ser, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues invitamos a los chicos de 4 a 9 años a salir a su estudio bíblico. De 4 a 9 años pueden salir para tener su estudio bíblico específico para ellos y aprender más del Señor. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a comenzar hoy, si me pueden dar la pantalla por acá. No sé si haya algún ajuste que quieran hacer por allá. No sé si se siente demasiado brillante o demasiado fuerte. Y tiendo a hablar en voz muy alta. No sé si valga la pena bajarle un poquito. Si afecta la transmisión, está bien. Mejor me controlo la voz para no levantar tanto el volumen, ¿sí? Vamos a estudiar hoy, porque les comentaba, Raúl estaba programado para predicar hoy y está enfermo ahora. Entonces, antier ya me había dicho que no se andaba sintiendo muy bien, pero ayer ya me confirmó y entonces aquí estoy de bateador emergente, como decía yo. Pero con la gracia y la ayuda de Dios, vamos a estudiar su palabra. No vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles, que ustedes saben, domingo a domingo estamos recorriendo. Vamos a estudiar otra cosa y comienzo por decir esto, ¿verdad? Existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde corregidor hasta lo último de la tierra. Para eso existimos. El gozo eterno en Jesucristo, desde corregidor hasta lo último de la tierra, a través de su evangelio. Y es lo que queremos hacer en todo, al enseñar la palabra de Dios, al reunirnos, a adorar a Dios, al salir allá afuera, a nuestros hogares, trabajos, las calles, y queremos glorificar a Dios haciendo discípulos que lleven este evangelio, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estudiar Efesios 3, 1 al 6. Efesios capítulo 3, 1 al 6. Es esta carta de Pablo a los Efesios, una carta maravillosa, maravillosa. Y bueno, podríamos decir eso de cualquiera de las cartas, ¿verdad? Del apóstol Pablo y del apóstol Pedro y de cualquiera de los libros de la Biblia. Pero como vamos a estudiar hoy Efesios, en eso me concentro. Es una carta maravillosa, 6 capítulos, llena de verdades, llena de teología. Acuérdense, teología, cuando nosotros hablamos de teología, no estamos refiriéndonos a este concepto rimbombante, alejado, ¿verdad? Filosófico, por allá. No, no, no. Teología es simplemente conocer a Dios, es el estudio de Dios y las cosas de Dios. Eso es para nosotros la teología. Y siempre tiene una connotación que debe ser práctica. Dios quiere que tú conozcas a Dios para que te enamores de Él, conociéndolo a Él, su amor, y vivas para Él. Y eso impacte tu vida y eso te transforme. Y esa es la teología práctica. No queremos saber solamente, queremos vivir. Queremos estar más cerca de nuestro Creador y vivir para Él con todo nuestro corazón. Pues esta carta está llena de verdades teológicas y de revelaciones. Y va a hablar de un misterio que ahorita voy a explicar, ¿verdad? Un misterio. La palabra misterio está por ahí en varios lugares en la Escritura. Y aquí en la carta a los Efesios es muy prominente. Entonces, voy a hacer un muy breve resumen de lo que Pablo nos va hablando desde el capítulo 1, en donde Él habla acerca de nuestra identidad en Cristo, de cómo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, predestinándonos en amor para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. La seguridad nuestra como creyentes es que Dios hizo todo esto conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Esto es lo que nos da seguridad. Dios quiso hacer esto para cada uno de los creyentes, ¿sí? Con este propósito, dice Pablo ahí, para alabanza de la gloria de su gracia. Observen eso. Dios nos bendijo, nos escogió, nos salvó en Cristo, nos predestinó para ser santos y sin mancha, para alabanza de la gloria de su gracia. Dicho de otra manera, su voluntad fue redimirnos de nuestros pecados para que alabemos para siempre su gloria. Por eso te salvó Dios, por eso te rescató el Señor, para que vivas siempre admirando, asombrado, ¿cómo puedo decirlo? Embelesado por Él y por su gloria, y que tu gozo sea pleno. Ese es el propósito de Dios. Dice Pablo, con este fin hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo cual nos asegura la herencia de la vida eterna para alabanza de su gloria. Tres veces, hermanos, en el capítulo 1 dice Pablo que todo esto es a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta? Pablo finaliza el capítulo 1 orando para que nosotros veamos, escucha, las riquezas de la gloria de la herencia de Dios y la supereminente grandeza de su poder en todo esto. Llámese la resurrección de Cristo y nuestra salvación. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es lo que Pablo está buscando a través de su epístola? ¿Cuál es el gran objetivo de Dios al guiar a Pablo a escribir Efesios? Para escribir Efesios. Una vida de adoración. Una vida de adoración, producir en ti una vida de adoración que comienza en esta vida y seguirá por toda la eternidad, porque Dios creó tu alma para Él. Dios, tu creador, creó tu alma para Él, para estar satisfecho en Él, para que siendo cautivado por su gloria, tu gozo sea pleno al adorarle y alabarle en esta vida y para siempre. Esto es precioso. Dios es el ser más valioso y glorioso del universo. Lo justo y correcto es que tú y yo, sus criaturas, vivamos para adorarle y para su gloria. Pero Dios pensó en tu pleno gozo y satisfacción al hacer esto. Él no planeó que tu mayor gozo y tu mayor satisfacción esté en las cosas del mundo que te dan cierto gozo y cierta satisfacción. Él planeó que todo lo bueno que tú disfrutas en esta vida siempre te apunte hacia Él, siempre te recuerde a Él, que es el creador de todo, creador tuyo, sustentador y dador de todo. Y en la medida que tú conoces a Cristo y vas viendo su gloria con los ojos de la fe, a través de la palabra, a través de su revelación en la palabra, te enamores de Él y de su gloria y tu gozo sea pleno. Y un día esto va a ser absoluto en su presencia en la eternidad, ¿de acuerdo? Entonces es lo que Pablo está persiguiendo. Está hablándonos de esto precisamente para eso. Ahora, capítulo 2. Continúa Pablo hablándonos acerca de la condición espiritual en la que nos encontrábamos antes de estar en Cristo. Y es necesario que él hable de esto, porque tú y yo estábamos, dice Pablo, muertos en delitos y pecados. Tú tienes que saber y tienes que reconocer que tu pecado te ha separado de Dios, y esa es la muerte espiritual. Y dice Pablo, así estábamos, él incluso se incluye, estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, éramos extraños en nuestra mente a Dios, ¿sí? Pero como Dios hizo algo impresionante, impactante, una obra maravillosa, enviando a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Y ahora, por la fe, por medio de la fe, tú puedes tener vida juntamente con Cristo. Vida eterna, vida abundante, siendo salvos por gracia, ese favor inmerecido, por medio de la fe. Nos recuerda que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, dice él, y sin Dios en el mundo. Así estaba yo, hasta los 20 años. Yo creía que creía. Si tú me preguntabas a mí, Polo, ¿crees en Dios? Yo te decía, claro que creo en Dios. Si tú me preguntabas, ¿crees en Cristo? Yo te decía, claro que sí. ¿Crees que la palabra de Dios es la Biblia? Claro que sí. Pero yo no vivía para Dios. Yo no conocía a Dios. Yo no conocía el amor de Dios. Yo no conocía que yo estaba separado de Él por mi pecado y que Él había hecho esto por mí. Había enviado a Jesucristo a vivir la vida perfecta que yo no puedo vivir y a morir en la cruz por mis pecados para darme vida juntamente con Cristo. Entonces, estábamos alejados de esa ciudadanía celestial, pero ahora somos cercanos gracias al sacrificio de Cristo, y que habiendo antes una pared que nos separaba de su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, el pueblo de los pactos, esta fue derribada. Esa pared de separación entre gentiles y judíos fue derribada. Y ambos, ahora judíos y gentiles, mediante la cruz, hemos sido reconciliados con Dios en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Así que eso es para ti, para mí. Pablo concluye diciendo que siendo ahora miembros de la familia de Dios, estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, desde el momento que una persona cree que ha pecado contra Dios, que está separado de Dios por su pecado y cree en Jesucristo, en su muerte y su resurrección por Él, viene a ser ciudadano del cielo, viene a ser parte de la promesa de los pactos de salvación, viene a ser miembro de la familia de Dios y Dios pone su Espíritu Santo en él para que Dios lo transforme y vivamos con él y vivamos para él, siendo santificados, ¿ok? Entonces, ese es un resumen muy rápido de los capítulos 1 y 2 y es necesario que yo se los resuma así porque van a ver hacia dónde va Pablo, cosa que también es muy importante para nosotros, ¿ok? Entonces vamos a estudiar capítulo 3 de Efesios, versículos 1 al 6. Los voy a leer aquí. Yo le puse como título, Prisionero de Cristo por nosotros. Prisionero de Cristo por nosotros. ¿Ok? Ahorita van a ver de dónde sale el título. Ahí está. Entonces voy a leer los versículos 1 al 6. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ok? Es lo que vamos a estudiar hoy. Permítanme orar para que Dios nos guíe. Amado Señor, estamos aquí delante de ti en tu presencia. Y queremos pedirte que nos ayudes esta mañana. Que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones y que tú por medio de tu Espíritu hagas esa palabra viva y eficaz. Que toque nuestras vidas, que transforme nuestras vidas. Ayúdanos y danos la fuerza para acercarnos a ti más y vivir para ti con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están enfermos, ayúdales, bendíceles, sánalos, Señor, fortalécelos, manténlos confiados en ti, Padre, a cada uno. Te pedimos también por Martín Alonso, por su vida, por su salud. Concédele vida, Señor, que él te conozca como Señor y Salvador, que él viva para ti con todo su corazón. Ayúdale, levántalo, Señor, sálvalo, Señor. Gracias, Padre. Ponemos todo esto en tus manos y también al misionero Esteban, que ha sido secuestrado allá en Haití. También pedimos porque tú lo protejas, que tú lo ayudes a ser restablecido a su familia, a su esposa y a su hija. Pero sobre todo, Señor, dale gracia, que tu presencia esté con él y sea manifiesta ante estos hombres que lo han secuestrado. Que tu Espíritu Santo los quebrante y les muestre que hay otro camino, un camino de salvación, un camino de perdón de pecados, un camino de vida eterna. Derrama tu gracia, Señor, y sea todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos poco a poco. Recuerden una cosa, la Biblia no estaba escrita originalmente en capítulos y versículos, lo sabemos, ¿verdad? Hasta el siglo X más o menos se cree que hubo una persona que la dividió en capítulos y versículos para facilitar su estudio. Pero entonces simplemente Pablo, lo que ha escrito en lo que llamamos ahora capítulo 1 y 2, simplemente él continúa, ¿verdad?, en los siguientes versículos que estamos viendo. Entonces continúa Pablo diciendo, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, ¿sí? Entonces vean, por esta causa, ¿cuál causa? Lo que acaba de decir, ¿verdad? Lo que viene diciendo en el capítulo 1 y 2, sobre todo esos últimos versículos del capítulo 2, donde ha hablado de esta gracia maravillosa de la vida eterna, que no era solo para los judíos, sino para los gentiles, que era también para ese pueblo que estaba enemistado, separado, que estaba viviendo sin Dios, también para ellos era esta gracia de la salvación. ¿Ok? Y ahora Pablo lo va a volver a describir estas cosas. Entonces, por esta causa, yo, Pablo. Ahora, ¿qué esperamos inmediatamente después de esto? Un verbo. Por esta causa, yo, Pablo. Pablo, ¿tú qué? Y si se dan cuenta, Pablo no nos da un verbo. No nos da un verbo. Esto es, entonces, de manera paralela, quiero que vean esto. Si lo han leído y han puesto atención y les ha extrañado cómo está la construcción gramatical de esta sección, lo que Pablo está haciendo es que él va a hablar de algo que quiere hacer o de algo que él hace, pero antes de continuar, guiado por Dios, por el Espíritu Santo, él hace un paréntesis. Entonces yo creo, ¿verdad? Creemos todos nosotros que Dios inspiró a Pablo Y en ese momento Pablo sabe que hay algo importante que tiene que aclararles a ellos antes de decirles qué es lo que él hace por esa causa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, lo que va a suceder aquí es que Pablo va a hacer un paréntesis bastante largo desde este versículo hasta el versículo 13. ¿Sí? Antes de que él diga qué hace por esta causa yo, Pablo, y se queda en suspensión. ¿Ok? Y entonces vean, voy a poner el versículo 13 y 14 juntos para que vean dónde termina Pablo su paréntesis. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Porque Pablo les dijo que él era prisionero de Cristo por ellos, ¿ok? Y Pablo les está diciendo, está terminando su paréntesis diciéndoles, no desmayen a causa de mis tribulaciones. No desmayen a causa de que yo estoy preso por ustedes. Y yo pensaba ayer que estaba preparando esto. Si un día ustedes ven que vienen por mí aquí y me llevan, o se enteran de que se llevaron a Polo, o a Félix, o a Raúl, o a los tres presos, ¿por qué? Porque hablamos de la palabra de Dios, porque predicamos el Evangelio, porque nos están viendo ahí en Facebook y decimos por la palabra de Dios que el aborto es un asesinato. Y decimos que los padres deben disciplinar a sus hijos con corrección física y por eso nos pueden apresar. Y no ha llegado el día, pero el día que nos apresen, yo te diría, no desmayes, sigue adelante. Sigue adelante, tú tienes la estafeta también, sigue adelante, esta iglesia tiene que seguir, tienen que seguir enseñando la palabra, predicando el evangelio, juntándose para adorar al Señor, ¿sí me entienden? Entonces estoy poniendo un paralelo bastante, ¿cómo les diré? En menor proporción, porque Pablo estaba prisionero por causa del evangelio que él había llevado a predicar a los gentiles, y Pablo les dice aquí, por tanto, no desmayen por estas tribulaciones, porque son su gloria, son su gloria. O sea, ahí está la gloria de Dios en ustedes. Ahí está su gozo, ahí está su salvación. Entonces, no desmayen. Y ahora vean cómo continúa en el versículo 14, terminando su paréntesis. Por esta causa, ¿les suena parecido? Por esta causa, me voy a regresar al versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y ahora continúa en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo alcanzan a ver claramente? Ahí está el verbo. Pablo dobla sus rodillas, ora, ora por los gentiles y por todos nosotros que leemos las verdades de Dios en esta carta. Pablo ora para que tú y yo conozcamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Es lo que está diciendo Pablo, ¿ok? No nos toca estudiar el resto de la parte de allá en adelante, sino antes. Pero esto era muy importante porque Pablo ahí está continuando donde se quedó en el versículo 1, ¿ok? Bien, entonces, ¿por qué Pablo da tanta importancia a este misterio revelado que él ha comenzado a describir? Y vale la pena preguntarnos esto, porque Pablo menciona varias veces este misterio y lo desglosa y lo desmenuza y lo explica. ¿Por qué tanta importancia? ¿Qué tanto pesaba? Esta es la pregunta. ¿Qué tanto pesaba para los gentiles la idea de que esta fe era exclusiva de los judíos? ¿Qué tanto pesaba para los judíos creer que esta fe era exclusivamente para ellos? Pues la respuesta es muchísimo, muchísimo. El pueblo de Israel había sido dispersado siglos antes entre todas esas naciones de lo que ahora era el Imperio Romano. Y los gentiles, los no judíos, veían a los judíos, al pueblo de Israel, vivir diferente, comportarse diferente, tener rituales diferentes, una religión diferente, ser muy unidos, no convivir con gentiles. Los gentiles veían que los judíos se apartaban. Los judíos no aceptaban invitar a un gentil dentro de su casa ni comer con ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los dos pueblos, esto era algo muy grande. Los gentiles decían, ¿qué les pasa a estos judíos elitistas, no? Que se creen mucho, que creen que esto es nada más para ellos. Y los judíos creían que esto era nada más para ellos. Entonces pesaba mucho. Por eso Pablo va a hablar de esta manera acerca de este misterio, ¿ok? Muy importante entender ese contexto. Escribe James Montgomery Boyce. Para nosotros, alejados de la era apostólica por muchos siglos, es difícil apreciar cuán radical era esta nueva revelación. Pero Pablo nos da una clave en este versículo con la frase que él inicia, pero que interrumpe con un largo paréntesis hasta el versículo 13. En este versículo 1, lo voy a poner aquí, no, todavía no. En este versículo 1, entonces, Pablo se refiere a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces, los judíos aborrecían a los gentiles. Los judíos aborrecían a los gentiles. Y los gentiles, por lo mismo, aborrecían a los judíos. Se puede entender esa dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, había una gran separación entre ambos. Pablo había extendido el evangelio por todas partes, anunciando principalmente a los gentiles, ¿verdad? Que la salvación era por gracia, por medio de la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo es apresado, ¿se acuerdan? Pablo va rumbo a Jerusalén, está viajando a Jerusalén, llega a Jerusalén, y en el templo de Jerusalén, él es apresado por los judíos hacia el final de su ministerio. Vamos a llegar tarde o temprano en Hechos de los Apóstoles a ese capítulo, capítulo 22, ¿ok? Y cuando él es apresado por los judíos, intervienen los romanos porque a Pablo lo están golpeando y lo quieren matar, los judíos. Entonces intervienen los romanos y cuando ya van sacando a Pablo, Pablo solicita al tribuno romano que le permita hablar al pueblo judío, a los hebreos que estaban ahí. Y el tribuno se lo permite y entonces Pablo les relata, empieza a hablar en arameo. El pasaje dice en hebreo, ¿sí? Pero sabemos por la historia que el hebreo del pueblo de Israel se había impregnado del arameo por su cautiverio en Babilonia. Prácticamente era arameo lo que Jesús y los apóstoles hablaban. Pablo empieza a hablar en arameo y en ese momento los judíos que están ahí, Pablo capta su atención y le empiezan a escuchar. Y entonces Pablo empieza a relatar la manera como él era judío, celoso de Dios, y cómo perseguía a los cristianos hasta que Jesús mismo se le apareció en el camino a Damasco y lo derribó, cosa que ya estudiamos aquí. Lo derribó, lo dejó ciego. 3 días estuvo Pablo ciego, sin ver, orando, habiéndose encontrado con Jesús. Y ahora empezando a ver espiritualmente, decíamos en esa ocasión, ciego, pero viendo, ciego físicamente, pero viendo espiritualmente lo que nunca había visto. Qué tremendo, decía yo en esa ocasión, qué tremendo. A veces Dios te tiene que detener. Pablo se estrelló como con un muro, ¿cierto? Iba a Damasco persiguiendo con toda su furia a los cristianos y se estrelló con un muro, que era Jesucristo, que estaba vivo. Y ahora Pablo, que no puede ver físicamente, empieza a ver espiritualmente que Jesús está vivo. Él es el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a morir por sus pecados, por nuestros pecados. Entonces, cuando Pablo llega a ese momento en su relato en arameo a todos esos judíos que están ahí alrededor de él en el templo, vean cómo reaccionan los judíos cuando Pablo menciona su misión a los gentiles, ¿sí? Es lo que quiero que vean. Fíjense en Hechos, capítulo 22, versículo 21. Está narrando Pablo, dice, me dijo, se refiere al Señor, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y vean la reacción de los judíos. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, le gritan al tribuno, basta, tápale la boca, quita de la tierra a este hombre, no debe seguir viviendo. Porque Pablo les mencionó que Dios, Jesús, lo había enviado con los gentiles a predicarles el evangelio. ¿Se dan cuenta el celo de los judíos contra los gentiles? ¿Sí? Por eso Pablo se había hecho odioso a los judíos, quienes lo acusaban de ser una plaga, un hereje, y de hablar en contra del templo y de la ley de Moisés al predicar salvación a los gentiles y enseñar que ya no era necesario circuncidarse ni cumplir toda la ley. ¿Ok? Así que los judíos lo habían capturado. Luego los romanos intervinieron, lo hicieron preso. ¿Por qué? Porque Pablo había entregado su vida para servir a Dios, llevando las buenas nuevas de salvación a los gentiles, a los no judíos. Él había arriesgado su vida y su libertad para ser un instrumento de Dios para salvar a muchos, entre ellos a ti y a mí. De verdad, hermanos, porque Pablo llenó toda esa zona de Europa del Evangelio y del Medio Oriente, ¿sí? Y de ahí, tarde o temprano, vinieron a América y trajeron el Evangelio. Y el Evangelio llegó hasta ti, y llegó a mi vida, y me dio salvación, me dio perdón de pecados, y ahora tengo vida eterna por el trabajo de personas, siervos como Pablo, que entregaron su vida. No olvides eso, no olvides eso. Es una cadenita. Y algunos de ustedes pueden saber, como en mi caso, un día vino un hombre que se llamó Emilio Underwood, ahora está delante de la presencia de Dios, y ese hombre misionero llegó a México y esparció el evangelio en la Ciudad de México, en Monterrey, y ahí unos muchachos del Colegio Americano se convirtieron y le hablaron a otros, y entre ellos a un padre alcohólico que se había separado, divorciado de su esposa, que tenía cuatro hijos varones, y uno de esos se encontró a un amigo mío en la escuela, en la universidad, y le habló de Cristo. Y ese amigo fue salvado por Dios y me habló a mí y a mi esposa. Ahí está la cadenita. Y tal vez tú puedas trazar tu cadenita. Pero todo regresa hasta estos hombres como Pablo. ¿Sí lo ven? Entonces, la vida de Pablo le pertenecía a Cristo. Su amor por él. Cristo era su amo y su Señor, vivía para Cristo, sufría por Cristo, se gloriaba en Cristo, se gozaba en Cristo, cumplía la voluntad de Cristo, estaba dispuesto a morir por Cristo. Pablo es verdaderamente un siervo de Dios, un siervo de Cristo. Y yo te pregunto hoy, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué eres tú de Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Podrías decir como Pablo que eres un siervo de Jesucristo, un prisionero de Jesucristo? ¡Qué actitud tan maravillosa!, ¿verdad? Yo admiro esa actitud tan maravillosa de Pablo y de los apóstoles para servir al Señor a pesar de la adversidad y sufrimiento. Cuando Pedro y Juan fueron hechos presos y fueron azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es lo que dice esa parte. ¿Sí? Entonces, aún en las adversidades, ellos se gozaban. Y decían, estamos viviendo para Cristo. Si Dios quiere que esto pase en nuestras vidas, vale la pena. Estamos dispuestos. Porque hay un objetivo espiritual, hay un objetivo eterno. La gente tiene que saber que hay perdón de pecados y hay salvación y hay vida eterna y hay propósito para tu vida, para sus vidas. Pablo escribió lo siguiente en Filipenses 1, 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, yo solo puedo imaginar, otra vez, toda proporción guardada, pero a este hermano en la fe, Esteban, que fue ahí capturado, secuestrado en Haití, pero yo lo puedo imaginar hablándoles de Cristo a sus captores y diciendo: para mí el vivir es Cristo, y si muero, es ganancia. Y seguro que le está dando un testimonio a sus captores. Es lo que hacía Pablo. Es lo que hacía Pablo. Vivía para Cristo y estaba dispuesto a morir para Cristo. Y yo nuevamente, tenemos que preguntarnos esto: ¿para qué vives tú? ¿Para qué vives tú? ¿Cuál es tu gran propósito en la vida? ¿Viajar mucho? ¿Tener más casas? ¿Más propiedades? ¿Tener más ingresos? ¿Pasártela mejor? ¿Estar muy bien y muy seguro y muy cuidado? Porque Pablo no vivía para eso. Pablo no vivía para eso. Vivía para Cristo. Su gran objetivo era Cristo. Llevar el evangelio a los gentiles. Por eso era prisionero de Cristo por los gentiles. Y tú y yo nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿para qué estoy viviendo? ¿Realmente para qué estás viviendo? Tal vez no estás viviendo para lo peor, tal vez no vas a los antros y a los, ¿verdad?, las cantinas, y tal vez, ¿sí me entiendes? Pero ¿estás viviendo para Cristo? ¿Es tu motivación servirle? ¿Llevar el evangelio, hablar de su grandeza, de su gloria, de la salvación de Él, que Él logró para nosotros en la cruz? Ese es el punto. Tal vez eres un buen empleado, un buen empresario, estás cumpliendo correctamente con tus obligaciones, pero no se trata solo de eso. Se trata de vivir para Cristo con todo nuestro corazón y estar dispuestos a morir por Él. Y de hecho, morir por Él. Ahorita vamos a hablar más de eso. Vean lo que le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 8 y 9. Le dice esto a Timoteo, por no decir a ti y a mí: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Participa de las aflicciones por el evangelio. Normalmente, en cada caso es diferente. Pero seguir a Cristo tiene un costo. Siempre va a tener un costo, hermano, siempre. A veces es simple y sencillamente la familia, ¿no? Se convierte el esposo y la esposa todavía no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te metieron en la cabeza, loco? ¿No? Se convierte la esposa y el esposo no. Ay, fanática, y vas a tu biblita y con tus hermanitos, ¿no? Se convierte en los papás y los hijos así como: ¿qué traen estos ahora, no? Se convierten en los hijos, como fue mi caso, y mis papás no entendían. Hubo altercados con mi padre durante 30 y tantos años, 30 y tantos años, y ahora Dios ha transformado eso, pero 30 y tantos años, cada determinado tiempo, pleito, discusiones con mi papá, muchas veces provocadas por él. Él quería discutir, él quería. ¿Se dan cuenta? Y de ahí en adelante, ¿verdad? Tus amigos que ya no te hablan, ah, mochilón, ya no compartes lo mismo, mira nada más, lo que, o sea, ustedes saben. O misioneros que están presos hoy en día. o misioneros que ya están en el cielo. Y Dios los llamó jóvenes porque les fueron a predicar a los gentiles, musulmanes, budistas, hindús. ¿Sí? Sí hay un precio, sí hay un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Porque Pablo sí estuvo dispuesto y fue hecho prisionero por ti, por mí, por los gentiles. Entonces, continúo con versículo 2. Voy a retomar desde el 1. Capítulo 3, Efesios, versículos 1 y 2. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, prisionero de Jesucristo por los gentiles, ya expliqué, por amor a los gentiles, a favor de los gentiles, para beneficio de los gentiles, ¿verdad? Y la gracia, dice, me ha sido dada la administración de la gracia de Dios, ¿verdad? Que me fue dada para con ustedes. Entonces, esta administración, ¿verdad? De la gracia de Dios, parece que estamos hablando aquí de empresas y de contabilidad y cosas así, pero simple y sencillamente, en sentido bíblico, administración puede entenderse como el modo y la forma en que Dios se relaciona con las personas en determinado tiempo y lugar con un propósito especial. Lo que conocemos como dispensación, ¿sí? Simple y sencillamente, Dios ha trabajado de determinada manera y se relaciona de una forma específica, aunque siempre es a través de la fe, en un tiempo determinado, etcétera, ¿no? Y Pablo está diciendo eso. Entonces Pablo está diciendo de manera textual, Dios me ha encargado anunciarles el plan que Él en su bondad había preparado, dispuesto para ustedes. La gracia de Dios, la administración de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, esa gracia, otra vez, ese favor inmerecido. La gracia quiere decir, ni tú ni yo merecíamos ser tratados bien por Dios. Ni tú ni yo merecíamos recibir ese pago en la cruz de Cristo en lugar tuyo, ¿verdad? Tu deuda fue pagada. Tu deuda ante Dios fue pagada por tu pecado, por mi pecado. Y no lo merecíamos, pero Dios extendió su gracia, su favor. Porque Él quiso. Recíbelo. Recíbelo. No hay regalo más grande. No hay regalo más valioso. Normalmente tú recibes un regalo, ¿no? O sea, prácticamente, yo no sé si alguna vez yo he rechazado un regalo, pero a veces hasta cosas insignificantes que luego ni nos sirven, ¿no? Los recibes, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo eterno. Vida eterna, relación con Dios, comunión con Cristo, tu Creador, amistad con Él, reconciliación con Él para siempre. Esa es la gracia que Pablo está administrando. ¿Ok? Y yo también te digo esto, ¿verdad? Porque esta bondad preparada por Dios para nosotros, que sabemos que nada tiene que ver con nuestras obras, ¿verdad? No porque te portes bien. Porque no la podemos ganar tampoco, por eso es gracia, por eso es gratis. De ninguna manera puedes portarte bien, cumplir con los mandamientos, cumplir la ley de Dios y entonces ganarte esto. No, la Biblia dice que es al contrario, no hay justo ni a un uno. Todos nos hemos hecho inútiles, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Al contrario, tus obras te han separado de Dios, mis pecados me separaron de Dios. Pero Dios extiende este favor maravilloso que no merecemos y lo extendió a Pablo para que él lo extendiera para con nosotros. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, Dios extiende esa gracia maravillosa a través de Pablo para ti. Y creyéndola recibimos ese perdón de pecados y esa vida eterna. Pero hermanos, Pablo ya no está. Pablo está en el cielo, está en la presencia de Dios, ya no está. ¿Quién sigue en esta vida? ¿Quién sigue en este mundo? Tú y yo. Tú y yo. Nosotros hemos recibido la estafeta, nosotros hemos recibido la administración de esa gracia. Y tenemos que ser fieles administradores, tenemos que administrarla correcta y fielmente a los demás que la requieren. ¿Alcanzas a saber dónde encajas tú ahí? Observen lo que dice Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Tenemos que anunciar esas virtudes de Dios, que Dios es santo, que aborrece el pecado, pero que entregó a Jesucristo para perdonar esos pecados y salvarte y darnos vida eterna. No podemos permanecer en la banca. No podemos permanecer alejados, indiferentes, solo venir el domingo, escuchar qué bonito y salir. No, hermanos. Tenemos que servir a Dios, tenemos que vivir para Él con todo nuestro corazón. Tenemos que dar testimonio en el hogar, en el trabajo, en la calle, en el banco, aun si te roban, si te tratan mal. Entonces, sigo con el pasaje, ¿verdad? Versículo 3. Esta administración de la gracia de Dios que le fue dada a Pablo para con nosotros, que por revelación, versículo 3, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Ok, entonces, primero, fue por revelación. En el caso de Pablo esto fue muy especial, porque incluso el resto de los apóstoles, Juan, Pedro, Santiago, ellos, ustedes y yo sabemos que la mayor parte de lo que recibieron en cuanto al Evangelio fue por medio de Jesucristo en persona, ¿de acuerdo? Vivieron con Él poco más de 3 años y Jesús les habló del Evangelio y luego el Espíritu Santo completó esa revelación. Pero en el caso de Pablo, él dice que no fue hombre el que le dio el Evangelio, el que le habló el Evangelio, sino fue por revelación. No sabemos, hermanos, en qué momento le dio esta revelación, no lo sabemos. Algunos piensan que tal vez fue en esta parte que Pablo describe en 2 Corintios capítulo 12, donde él dice que fue llevado al tercer cielo, etcétera, etcétera. Pero no sabemos si él está hablando de lo mismo. El punto es que Pablo recibió esa revelación, ¿verdad? Vean, como lo dice en Gálatas 1:11, dice: más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto es lo maravilloso, que ese mismo Evangelio era el de Pedro y de Juan y de Santiago. Pablo habló con Pedro y hablaron y dijeron, es el mismo Evangelio. Era lo mismo lo que Pablo había recibido. Pablo lo corroboró con Pedro, ¿sí? Ahora, habla del misterio, ¿ok? Del misterio. Y Pablo, les decía yo, menciona varias veces el misterio. Entonces, ¿cuál es este misterio? ¿Verdad? Primero, déjenme decirles que esto no es el misterio como una película misteriosa, ¿no? Donde tú estás toda la película tratando de saber cuál es el misterio y te tienen entretenido. No, este es un misterio que simplemente es algo que no se conoce hasta que es revelado, nada más. ¿Ok? Este misterio no había sido revelado completamente, sino hasta la venida de Cristo. Entonces, Pablo habla primero de ese misterio en Efesios 1, 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo vuelve a mencionar Pablo en Efesios 5, 32, o sea, hacia el final de su carta. Si no se me pierdan, manténganse conmigo. Lo llama a Pablo un gran misterio y se refiere, cuando está hablando, ¿se acuerdan del matrimonio? El amor del esposo hacia la esposa, la sujeción de la esposa hacia el esposo. Y dice Pablo, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y su iglesia. Y ahí está otra vez ese misterio. Y Pablo incluso dice, vean aquí adelantito de los versículos que estamos estudiando, en el capítulo 3 de Efesios 8 al 11. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el misterio, claramente, Pablo lo está diciendo, ¿cuál es? Este misterio ya revelado totalmente es que los gentiles serían hechos partícipes junto con los judíos de las enormes bendiciones de Dios en la iglesia, la salvación eterna, ser hechos pueblo de Dios para siempre, pueblo de Dios para siempre, ¿ok? Ese es el misterio ya revelado. Dice Pablo, esto no había sido revelado de esta manera. Y para Pablo era tan importante por lo que ya narré, ¿verdad? Por esa enemistad, por esa separación entre judíos y gentiles. Y dice Pablo, ahora ya no hay separación, ya no hay separación. Pero yo aquí, si tú has leído y me has seguido en lo que estoy exponiendo, no sé si tú digas, a ver, espérame, pero yo me acuerdo haber leído en el Antiguo Testamento algunos pasajes donde Dios habla algo de la salvación de los gentiles, ¿cierto o no? Entonces, a ver, ¿cómo que este misterio hasta ahora es revelado? Pues eso tenemos que aclararlo, tenemos que responderlo, porque yo sí me acuerdo que hay pasajes claros. Voy a tomar dos o tres solamente, hay muchos, pero voy a tomar Isaías 49:6, vean lo que dice Dios a través de Isaías 700 años antes de Cristo. Dice, le está diciendo Dios a Isaías, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, las etnias, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Se dan cuenta? No solo Israel, sino el resto de las naciones. Y Dios ya hablaba de eso. Me voy más atrás a Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3. Estoy haciendo un resumen de esos dos versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Pablo toma esto en Gálatas y lo expone, y vean cómo dice Pablo en Gálatas 3, 6 al 8, acerca de esta promesa de Dios a Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, sí, Dios ya había revelado algo de esto. Sin embargo, parecía que este plan de redención para las demás naciones fuera de los judíos era o se llevaba a cabo si los gentiles se volvían judíos. ¿Se acuerdan? Los gentiles podían hacerse prosélitos judíos, podían entrar en el pacto con Dios a través de la circuncisión y siendo parte de todo el sistema de adoración judía ordenada por Moisés. Así que Dios sí había dado cierta revelación acerca de la participación de los gentiles en la bendición o en la salvación dada a la descendencia de Abraham. Pero esa revelación no había sido como ahora estaba siendo dada a conocer. Es lo que Pablo está diciendo. Vean cómo lo dice en el versículo 4 y 5. Y perdón, esto es un poco técnico, pero no pierdan de vista que esto tiene todo que ver con nosotros, porque Pablo predicaba el evangelio a los gentiles, fue hecho prisionero por nosotros los gentiles y la salvación llegó hasta nosotros porque Dios quiso que así fuera. Dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Se ve claramente? Entonces Pablo no está negando que antes ya había algunos adelantos, pero nunca había sido revelado tan claramente, tan contundentemente, tan precisamente tan profundamente como Pablo ahora lo estaba revelando, porque él había recibido esa revelación. ¿Vamos bien? ¿Ok? Bueno, vamos hacia el cierre de nuestra exposición. Entonces, lo nuevo en la revelación es que ya no era necesario que se hicieran prosélitos judíos. Cristo había roto la pared de separación, haciendo de los dos un solo pueblo en Cristo. Ahora tanto judíos como gentiles debían acercarse a Dios de la misma manera, ya no teniendo que cumplir con los ritos de la ley de Moisés ni de la circuncisión, sino por una fe genuina en Jesucristo. Porque ahora judíos y gentiles eran un solo pueblo, ¿verdad? Cristo, dice Pablo más adelante en Corintios, es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, esa Pascua judía es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Todas las fiestas y ritos judíos se habían cumplido en Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero. Él es el Salvador, el Mesías prometido, el Cordero que derramó su sangre para cubrir y perdonar nuestros pecados. Y dice Pablo en Efesios 3:6, el último versículo de nuestro pasaje ahorita, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La promesa de la vida eterna, vida después de la muerte, vida para siempre. Hermanos, si me muero de COVID, tengo vida para siempre. Si me muero porque me atropellan, tengo vida para siempre. Si me muero porque me encarcelan y me dejan ahí morir, tengo vida para siempre. Si nuestro hermano Esteban lo ejecutan, sus secuestradores, tiene vida para siempre, con Dios. De eso estamos hablando, ser partícipes de esa promesa de vida para siempre en Cristo Jesús. La muerte no es el final, la muerte no es una tragedia en ese sentido. Es el paso para ir con tu Creador, si has creído en Cristo, si has puesto tu fe y tu confianza en Él. ¿Ok? En esa vida eterna, dice la Escritura, no va a haber más guerras, ni robos, ni COVID, ni cáncer, ni abusos, ni traiciones, ni abandonos. Vida eterna. Gozo pleno con Jesucristo, la presencia de la gloria de Dios. Ahora, entonces yo termino con esta conclusión práctica. ¿Estás consciente del gran amor que nos ha mostrado Dios al darnos salvación por medio de la fe en Jesucristo? No tienes que cumplir la ley, no puedes. No tienes que portarte bien sin fallar. Y no digo que no trates de portarte bien, pero es imposible que lo hagas intentándolo portarte bien. No tienes que hacerlo. Cristo ya lo hizo por ti. Te lo regala. Créelo. Abrázalo. Descansa en esa salvación y esa justificación que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero entonces que vean cómo estas grandes cosas, grandes revelaciones dadas por Dios a Pablo, cómo esta gran obra realizada por nuestro Señor Jesucristo, yo digo, cómo estos contundentes acontecimientos a nivel cósmico, porque esto es a nivel cósmico, el Hijo de Dios, el Creador, el Señor de gloria, viniendo a esta tierra, haciéndose hombre por nosotros, para morir en tu lugar y en mi lugar. ¿Sí lo ven? Es cósmico. Es el Dios de gloria, el dueño de todo el universo, hizo estas cosas. Entonces, estos acontecimientos contundentes y cósmicos deben tener un impacto particular y específico en tu vida, como lo tuvieron en la vida de Pablo. Pablo no pudo desmarcarse y decir, mira, yo estaba muy bien siendo fariseo, sabiendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor de gloria, que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Y le dijo a Pablo, ve y anuncia este evangelio a los gentiles. Pablo fue y lo hizo. Y tú y yo no podemos hacer menos. Tiene que impactar tu vida. Pablo fue hecho siervo y prisionero de Jesucristo. ¿Estás consciente de cómo una persona que entrega su vida a Cristo y realmente vive para Él puede ser un instrumento valiosísimo en las manos de Dios para llevar a otros a la salvación? Y ese instrumento eres tú. Tú y yo. Y termino con esto. Porque a veces uno puede decir, wow, sí, Dios, sí es cierto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vienen por mí y me amenazan y vas a seguir predicando el evangelio, sí, pues ven para acá y me encadenan y me llevan. Yo digo, Dios, yo estoy dispuesto a morir por ti. Eso pienso yo. Yo estoy dispuesto a morir por Él. Estoy determinado. Eso es lo que yo digo y pienso y confío que así sea si me llega a pasar esto. Pero hermanos, vamos a bajar un poquito esto y decir, porque yo no sé qué tan probable sea que tú y yo seamos encarcelados y apresados. Posiblemente llegue, todo está cada vez más cerca presionando esto, ¿eh? Cada vez somos más contrarios al régimen, a las leyes, solamente por predicar lo que la Biblia dice. Pero vamos a bajarlo un poco más a tu vida de hoy. Porque yo quiero evitarnos a ti y a mí esa contradicción de estar dispuestos a morir en una cárcel, pero no estás dispuesto a morir en tu casa. ¿Sí me entienden? A morir a ti mismo en tu casa, cuando tu esposa no reacciona como tú esperabas, cuando tu esposa no hace lo que tú esperabas, cuando tu esposo no hace lo que tú esperabas, cuando tus papás, ¿sí? Cuando tus hijos, y no estamos dispuestos a morir, hermanos. ¿Sí lo ven? No, yo hasta la muerte con Cristo. Y ahí cuando tu esposa necesita que mueras a ti mismo y tengas misericordia de ella y la trates bien, tú y yo no lo hacemos. Y ahí lo tenemos que hacer. Ahí, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, porque aquí somos pura gente imperfecta y pecadora, que hemos sido redimidos la mayoría, ¿no? Pero necesitas extender la misericordia. Hermanos, esta semana yo le tuve que pedir perdón a una amada hermana en Cristo por la falta de misericordia que yo tuve con ella. Fui enfrentado esta semana amorosamente por un hermano de la congregación y yo tuve que ir esta semana a pedirle perdón a ella y decirle, perdóname, no fui misericordioso, no hice lo que debía haber hecho. No morí a mí mismo en ese momento. ¿Sí me entienden? Pero gracias a Dios que Cristo murió por nosotros, que el justo es Él, que la salvación es para los pecadores, que podemos pedirle perdón a Dios y Él nos perdona por nuestro pecado porque Cristo ya pagó. Cristo ya pagó. Y si Cristo ya pagó, yo quiero saber morir a mí mismo con mi esposa para tratarla con amor, con respeto, no hablarle ásperamente y quiero morir a mí mismo para tratar con misericordia a un hermano de la congregación que no actúa como yo esperaba. ¿Sí? Termino con este versículo. Es Pablo, unos versículos adelante, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, ninguno de nosotros somos suficientes para esto. Pero te tenemos a ti, que eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro Redentor, eres nuestro Salvador. Y queremos poner toda nuestra fe y confianza en ti, descansar en tu justicia, en la justicia de Cristo, descansar en ese pago tuyo en la cruz por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz. Ahora, Señor, ayúdanos a ser instrumentos de tu gracia, a estar dispuestos a vivir y a morir por ti. Gracias por la salvación. Gracias porque nada ni nadie nos la puede arrebatar. Gracias porque nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Ayúdanos a ser instrumentos de tu gracia. como lo fue Pablo, que estuvo dispuesto a ir a la prisión y a la muerte por ti. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les ayude, nos ayude a vivir de esta manera para la gloria de Dios.